deberes que preservan el matrimonio. Ambos tenemos que hacer estos deberes. Ambos, esposo y esposa, tenemos que hacer estos deberes. En el momento que el esposo y la esposa no hacen los deberes, viene conflicto matrimonial. Viene conflicto matrimonial. ¿Pero por qué? Porque no están haciendo dos deberes que el pastor Luis manda, son los deberes que el Dios Todopoderoso de los cielos, Creador de los cielos, de la tierra y el Creador del matrimonio son los que están mandando a hacer esos deberes. Yo me voy a morir y quizás no tengan que hacer los deberes de esta clase. Pero el Dios Creador del cielo y de la tierra, Él es eterno, Él nunca muere. Estos deberes son eternos. En este caso, vienen de la eternidad al matrimonio, porque en el reino de los cielos ya no se darán a casar, dice la Escritura. O sea, mientras exista el cielo y la tierra, estos deberes están vigentes para el matrimonio. Deberes que preservan el matrimonio, y ese es el desafío, que el matrimonio se preserve, y no como hoy, los matrimonios van al divorcio. No, hay que preservar el matrimonio. Decía un comentarista, hay una palabra que hay que borrar del diccionario. ¿Cuál cree que es? Los cristianos deberían borrar una palabra de su diccionario. ¿Cuál cree que los cristianos?
Divorcio.
Pero asimismo la Escritura permite divorciarse por dos causas. Pero no como el mundo lo hace. El mundo lo hace, se divorcia por cualquier causa. Y eso ocurría en el tiempo de Moisés. Se divorciaban también por cualquier causa. Debemos hoy en esta sociedad, vivimos una sociedad difícil. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren casarse. Los jóvenes ya no quieren casarse. Quieren andar solteros y fornicando toda su vida. Ese es un pecado muy, muy fuerte en la sociedad. Y eso está complicando, por eso es que hay propuestas que te dicen, véngase a vivir en Europa, en una ciudad donde todos son ancianos. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con los jóvenes? Pues que no quieren tener hijos. Hay ciudades que ya se están convirtiendo en ciudades nómadas. Porque los jóvenes no quieren tener hijos. Dicen que así están bien. Claro, ¿cómo estar bien? Pecando, fornicando. Y por un lado, los jóvenes de esta sociedad que le están metiendo que es mejor estar solo. Cuando la Biblia dice que no es bueno estar solo. Y por otro lado, tenemos que no están preservando el matrimonio. Dicen, si no funciona esto, no hay ningún problema, nos divorciamos. Entonces, esa es la sociedad actual en la que vivimos. Donde los jóvenes no quieren hijos, ese es otro, no quieren hijos, quieren perros, quieren gatos, no quieren hijos. Los jóvenes no quieren casarse y no quieren hijos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a hacer cuando le escuches decir, no, yo no quiero casarme a un joven de la iglesia? ¿Qué vas a hacer ahí? La Biblia dice que el matrimonio es una bendición de Dios. El que haya esposa, ¿haya el bien o haya el mal? Hay el bien. A menos que usted se haya desesperado y no esperó lo que Dios tenía para usted. Esos son los dos males de la sociedad actual. Puede ser que haya más, pero lo que me acuerdo, jóvenes que cada vez no quieren casarse, no quieren tener hijos, y le están diciendo a Dios no a la doctrina del matrimonio, si te das cuenta. Le dicen a Dios no a la doctrina del matrimonio y le dicen a Dios, cuando dice Dios, herencia de Jehová son los hijos, los jóvenes de ahora le dicen no. Un abierto rechazo a las bendiciones de Dios, que es el matrimonio y los hijos. Y por otra parte, Dios ve el divorcio como algo desleal, como un pecado. La juventud y las personas dicen, y las personas casadas dicen, si no funcionan, nos separamos como que si fuera cualquier cosa. Que esa plaga no entre a la iglesia, hermanos, porque la historia dice que las plagas entran a la iglesia. Esas plagas no entren a la iglesia. Casi nunca se veía que una iglesia evangélica ver el pastorado de una mujer. Tú no veías eso antiguamente, pero ahora es muy común ver eso. Esa plaga del feminismo entró a la iglesia evangélica. Y por ahí, como siempre, cogen versículos mal interpretados para justificar que sí se puede ser pastora en una iglesia. Así es la historia cristiana, mis hermanos. Las plagas entran a la iglesia. Recuerden, los mandamientos de Dios son santos, son puros, son perfectos, no tienen errores. Los mandamientos de Dios no se equivocan, no son confusión para la iglesia. ¿Cuáles son esos deberes que Dios ha puesto para la iglesia? Y estos deberes tienen que ser la sal y la luz del mundo a un mundo que nos está teniendo otra propuesta. También no sorprende porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. No tienen conocimiento de Dios. Se creen sabios en sus propias sabidurías. Y nosotros como iglesia tenemos que salir y decir, esto es un matrimonio. Cuando dos cristianos van a un juzgado a divorciarse, ¿qué le está diciendo al mundo? ¿Qué le está diciendo al mundo? Cuando dos cristianos van a un juzgado a divorciarse, ¿qué le están diciendo al juez? Le están diciendo que esto no funcionó en el matrimonio. Que la palabra de Dios no funcionó. Eso es lo que en el fondo están diciendo. Que esto de aquí fue insuficiente. Los mandamientos de Dios fue insuficiente para nuestro matrimonio. Y como no funcionó, nos acogemos al divorcio. ¿No funcionó por qué? Vamos al por qué no funcionó. Que quizás cada uno no hizo sus deberes. Y vamos a ver cuáles son estos deberes. Dice este estudio de 1575 y 1653. Me gusta esto, si sabe. Miren lo que enseñaban los pastores en estos tiempos a sus iglesias. Por eso es que crecían fuertes estas iglesias. Sean fuertes. Estas iglesias sabían doctrina. Miren lo que se enseñaba hoy. Estas cosas son desconocidas hoy en día. Son muy desconocidas. Miren lo que enseñaban en 1575, en 1653. William Gouch, miren. El primer deber principal y absolutamente indispensable entre el hombre y su esposa es la unidad matrimonial, por la que ambos se consideran una sola carne y consecuentemente preservan su unión inviolable. Preservan su unión inviolable. Cristo dijo, lo que unió Dios no lo separe el hombre. Ese es el deber que el apóstol les recomienda con estas palabras, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Esta es una causa de divorcio bíblica. Cuando por el evangelio alguien abandona a su cónyuge, por el evangelio. Cuando un hombre, por ejemplo, un caso de dos pareja musulmán, hombre y mujer musulmán, y viene Cristo y convierte a la mujer, y la mujer le comunica a su esposo, mira, he conocido a Cristo y yo creo que Cristo es Dios y yo creo que ese es el camino. ¿Qué le va a decir el hombre musulmán a ella? Si es radical, o en otros casos, elige a Cristo o este matrimonio. Y si ella le dice, no, yo quiero elegir a Cristo, ¿qué va a hacer él? Él va a informar a la comunidad musulmana. Y en último los casos tiene que salir huyendo ella. Depende del lugar de radicalidad en que se encuentre Ella. Tiene que huir. Tiene que huir. Entonces, obviamente, ese matrimonio se disolvió, se divorciaron. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Él la abandona a ella por ser cristiana. Y no solamente la abandona, le dice huye. Huye. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Y usted lo encuentra en 1 Corintios 7, del 10 al 11. Está hablando de la separación de la pareja, quebrantando e invalidando así el lazo matrimonial. Quiere que la unión se conserve firme e inviolable. Que los dos que fueron hechos uno sigan siéndolo para que no se vuelvan a ser dos. Y eso es lo que hace el divorcio. Siendo uno, ahora ellos se hacen dos. Y lo peor es que siguen un círculo vicioso, porque luego se vuelven a casar, y si no funciona, andan así, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Uniéndose y disolviéndose. Los dos son una sola carne, dice la Escritura. Esta unidad matrimonial es tan necesaria que no puede ser infringida ni disuelta aunque uno sea cristiano y el otro pagano. Ahora, si recuerde, 1 Corintios 7 dice, ¿qué pasa cuando el Evangelio llega a dos personas que son casadas? Eso no tiene nada que ver con contraer un matrimonio en yugo desigual. ¿Esa parte está clara, iglesia? ¿Esa parte está clara? El contexto de 1 Corintios 7 es, ambos eran casados, paganos, 1 Corintios, paganos, ambos eran casados, pero uno de los dos se convierte a Cristo. Y la pregunta que hace es, ¿y ahora qué hago con mi pareja? La Biblia dice claramente, si la persona pagana consiente en seguir, que siga, no se divorcie. Eso no tiene nada que ver lo que está ocurriendo hoy en día. Jóvenes que se están casando en yugo desigual. No es lo mismo. Ese mandamiento es explícito, no te unas a yugo desigual. ¿Qué comunión tiene? ¿Cómo se puede casar Cristo con el diablo? Esa es la analogía más fuerte y más clara, si es que no entendieron las otras analogías. Entonces, el caso de 1 Corintios 7 es, los dos estaban casados cuando uno de los dos conoció a Cristo. Esta unidad matrimonial es tan necesaria que no puede ser infringida ni disuelta, aunque uno sea cristiano y el otro pagano. Dice el apóstol, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Ese es el contexto de 1 Corintios 7, del 12 al 13. Acerca de la paz entre el hombre y su esposa. Entre otros medios para mantener un afecto cariñoso interior entre esposos, algunos de los principales son la paz, armonía y el acuerdo exterior. De hecho, el apóstol les exhorta a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, Efesios 4:3. Porque la paz es el lazo que amarra el uno al otro y hace que sean uno y aún uno en espíritu. Cuando sucede lo opuesto, la discordia exterior desune el espíritu de los hombres. La Biblia nos estimula a seguir la paz con todos. Ese es un mandamiento para toda la iglesia, seguir la paz. Ahora, entonces, ¿con cuánta más razón deben los maridos tener paz con sus esposas y las esposas con sus maridos? Esa es la pregunta, el desafío. ¿Cómo mantener la paz en el matrimonio? ¿Con cuánta más razón deben los maridos tener paz con sus esposas y las esposas con sus maridos? ¿Son más cercanos que hermanos y hermanas? Entonces, ¿cuánto más bueno y cuánto más delicioso es habitar el esposo y la esposa juntos en armonía? Aunque ese texto, Salmo 131, 33, 1, habla de la iglesia. Pero ese principio lo traemos al matrimonio. Si mi esposa es cristiana y yo soy cristiano, ¿cuán bueno y más delicioso es que los dos somos esposos, hermanos en Cristo, andemos juntos y en armonía? Somos hermanos en Cristo, pero también somos esposos. Habitar juntos es algo que tienen que hacer, pero sin paz no hay un habitar juntos. Es mejor vivir en un rincón del terrado con mujer. Es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa. Las mujeres deben cuidarse de esta parte. Tienen que evaluarse continuamente. ¿Este proverbio aplica para mí? ¿Soy una mujer rencillosa? Porque dice claramente, es mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Pregunto, y ahí está Proverbios 21:9, Proverbios 21:19, Proverbios 25:24. La mujer tiene que hacer esa evaluación. ¿Estoy siendo rencillosa yo? La Biblia habla de eso. No puede ser rencillosa ni en una casa pequeña ni en una casa grande. No puede. La Biblia le prohíbe. Es mucho mejor que las personas que no llevan bien, que no se llevan bien, es mucho mejor que las personas que no se llevan bien permanezcan alejadas. Hermanos, a veces con la sociedad y con nuestras quizás amistades, familias que no son cristianas, nuestra familia, a veces por la paz es mejor estar distanciado. Por la paz. Por la paz. Por la paz. Pero resulta que en el matrimonio no puedes aplicar esto. No puedes distanciarte por la paz. ¿Me hago entender la diferencia? ¿Sí está clara la diferencia? Con la sociedad, con mis hermanos de sangre, quizás por la paz, quizás yo tenga que hacer distanciamientos, porque si no, hay conflicto. Pero dentro del matrimonio es diferente. Es diferente. Es mucho mejor que las personas que no se llevan bien permanezcan alejadas. No debe hacer así con el hombre y su esposa, sino más bien tienen que vivir en paz. Deben vivir en paz los esposos. La paz entre ellos es reconfortante. Habiendo sido expuestos a las discordias de otros, se ha dicho que en este sentido la esposa es un remanso de paz para el hombre. ¿Cuánto más el hombre lo es para su esposa? El hombre también, los hombres también, nosotros tenemos que esforzarnos por en nuestra casa ser vínculos de paz. Mujer no rencillosa y hombre esforzándose siempre por ser vínculo de paz. Ahora, para mantener la paz, algunos principios. Eviten ofenderse. Hasta donde sea posible, porque todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso. Si usted ofendía al inicio de su vida cristiana, si usted como hombre o mujer ofendían en 24 horas, póngale un número, ¿cuántas ofendía? A ver, De 24 horas menos 8, ¿cuánto sería? ¿Me ayudan con la matemática? ¿Cuántos son? 16. Ok. Si usted entra a Cristo en el matrimonio, son 16 horas que están despiertos. De pronto, si él hace oficina en casa, está junto con su mujer. Pero si él se va de 8 a 10 horas, a menos que esté por WhatsApp haciéndose rencilla por WhatsApp. Eso sería al menos. Que eso se da ahora también, las rencillas por WhatsApp. El hombre está en su oficina y la mujer está que le descarga por el celular. Puchica, entonces, por favor, debería haber 8 horas y 10 horas de paz. Debería. Pero bueno, vamos a ver, de 16 horas, ¿cuántos ofenden? ¿Cuántas veces ofenderían en 16 horas? Por poner un número, si usted al inicio de su vida cristiana, en 16 horas ofende 50 veces. 16 horas, 56 veces. Yo creo que su crecimiento espiritual es para que vaya bajando. 45, va creciendo espiritualmente, va sometiéndose, va tratando a su mujer como vaso. Eso tiene que ir. Pero yo no voy a prometer, imagínense, llegar a cero. Todavía somos pecadores. Y la santificación perfecta y absoluta es en la glorificación. Pero no estaría bien si que por ahí, de vez en cuando, una o dos. Porque este uno o dos me permite a mí reflexionar. Este uno o dos. ¿Me hago entender la analogía, mi hermano? O sea, usted no me puede decir que lleva 10 años en Cristo y ofendiendo 45 veces al día. No se amargue, no se engañe con su cristianismo. Porque ahí no hay santificación. No hay santificación. Usted entró a Cristo ofendiendo 50 veces en el día. Y resulta que lleva 10 años en Cristo ofendiendo 50 veces al día. Evalúe su conversión, hermano. Porque la santificación es progresiva. Es en alza. 7 veces cae el justo. Te caes. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte hacia arriba. Siempre es más, más, más. El apóstol le dice a la iglesia, no sé si es la de Éfeso o Filipos, ustedes ya abundan en amor. Mire qué le dice. Ustedes abundan en amor, pero les animo a que vayan más. Eso hace la santificación. Eso hace querer ser obediente a Cristo. Entonces, bien, 50 veces ofendiendo en el día y al día siguiente 50 veces más. 50 veces más. Y ya estoy pasando de las 50 a las 60 veces ofendiendo. Algo está pasando con mi vida espiritual. Algo está pasando con mi vida espiritual. La mujer, en vez de ser menos rencillosa, ahora es más rencillosa. Por eso es que el hombre le dice, a ver, tú eres cristiana. El hombre impío le dice, tú eres cristiana, pero te comportas como una impía. Porque no está atendiendo a los deberes que preservan el matrimonio. El deber. Eviten ofenderse. Hasta donde sea posible, eviten las ofensas. El esposo debe cuidarse de no ofender a su esposa. ¿Y por qué? Porque nosotros dice la Biblia que somos los más ásperos. Por eso es que nos dice a nosotros, no seáis ásperos con ellas. Esa es nuestra debilidad. Que tenemos que corregir. Somos muy ásperos. Y lo mismo la esposa. Las ofensas causan discordia. No se ofendan. Cuando una parte ofende a la otra no debe darse por aludida. Así conservan la paz. La reacción a las ofensas es lo que da inicio a las rencillas. La Biblia habla claramente. Si un hermano ofende a otro, ¿qué dice la Escritura? Ve y habla con él. Ponte de acuerdo. Y si no te escucha, ahí toma testigos. Pero imagínate un esposo que le dice a la esposa, tú eres bruta. Eso no tiene justificación por nada. Y si la esposa le dice, tú eres un bruto, ignorante. ¿Qué parte de la Biblia le justifica a usted que es válido esas palabras? Ahí no hay excusas. Usted ha pecado contra el cielo y contra la tierra. Y ahí no hay excusas. Ahí no hay excusa. Evítense ofender. Cuando una persona ofende a la otra no debe darse por aludida. Así conservan la paz. Por ejemplo, un lenguaje muy común. Tú me ofendiste. Ahora sí, dime en qué te ofendí. Una vez me pasó eso, hace muchos años. Hace muchos años, cuando estaba en el grupo de jóvenes, yo ofendí a una líder que estaba ahí. En ese tiempo habían líderes mujeres, juveniles. Y yo ofendí con una expresión que no debía haberle dicho. Bueno, yo llego a mi casa a reflexionar. Y yo en mi casa digo, chuzo, esta frase que dije no debía decirla. Bueno, resulta que cuando yo hablo con esa persona, le digo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque yo recuerdo que te dije esto. Y le mencioné la frase que yo le dije a esa persona. ¿Qué usted cree que me contestó ella? No, Luis, esa frase no me molestó a mí. Tú no me enojaste con esa frase. Y yo me quedé así, sorprendido. Yo pensaba que lo que yo le había dicho le había agredido. Y por eso es que yo fui a pedirle perdón por esa frase. Y me dice, no, esa no fue lo que me ofendió. Me ofendió la frase que tú dijiste. Y lo que tú dijiste es esto. ¿Ve la importancia de ir a conversar? ¿Ve la importancia de ir a conversar? Un lenguaje. Las personas tenemos que ser maduros. ¿En qué sentido? Tú me ofendiste en esto. Y listo, vaya a la Biblia y escudriñe si eso es una ofensa. Y si es una ofensa, hay que retractarse. Perdóname. Punto final. Ofensas son ofensas. Punto final. No que tú me ofendiste. Sí, me ofendiste, pero yo lo dije porque. Hermanos, ¿un insulto no hay justificativo o hay justificativo un insulto? No hay justificativo, para nada. Los insultos y ofensas no tienen justificativo. Dios no los aprueba por ningún lugar. Y a veces los padres tienen que cuidarse muchísimo cuando los hijos sacan rojo. Eres bobo, eres tonto, eres bruto y no sirves para nada. Hermanos, ¿Dios justifica esos apelativos para los hijos? Eres tonto, eres bruto, no sirves para nada. ¿Dios le justifica esos apelativos de que un padre debe tratar así a sus hijos? Entonces a veces uno como padre, mi hijo, perdóname, yo te dije que eras tonto, bruto, no sirve para hacer nada. Es porque fallaste. Ese no es el punto. Tú dijiste bobo, tonto, bruto y no sirves para nada. Es que yo te dije eso porque sacaste cero. Estás mal. Te estás justificando. Tú tienes que ir a decir, mijo, perdóname, porque nada me justifica que te haya dicho que eres bobo, tonto, bruto y que no sirves para nada. Hermano, uno tiene como padre, como esposo y esposa, a reconocer las ofensas. a reconocer las ofensas y no hay que darle más vuelta atrás. Ofensa es ofensa. No, que yo te dije eso, es porque tú. No, ya no sirve esa cosa. Ya. Sí, ya no sirve esa cosa. Bueno, el hombre o la mujer le dice, ya, mijito, mijita, ya está bien, quedémonos ahí, pero eso no sirve. O sea, ya, ya, para no entrar más. Pero es la manera incorrecta. Pecado es pecado, mi hermano, y la única manera de corregir el pecado es con arrepentimiento. Procuren la reconciliación, si ambos se enojan al mismo tiempo, el fuego se hará más grande. Por esta razón, sean rápidos en apagarlos. Hay matrimonios que se encienden en fuego y lo apagan después de una semana. Después de una semana. ¿Y esto qué? A veces se hace uno forestal. 2 semanas, 3 semanas. Y Satanás riéndose ahí. Por esta razón, sean rápidos en apagar. La ira no debe compartir la cama de los esposos. Por eso dice, no ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el principio es lo más rápido. Lo más rápido. Por ejemplo, cuando hay Santa Cena, debemos estar a cuenta, ¿sí o no? Imagínense dos esposos viniendo a tomar la Santa Cena, el uno peleado y el otro peleado. Hermanos, ¿qué cristianismo es ese? Pregunto. Aunque sea por la Santa Cena, aunque sea por la Santa Cena, debió haber apagado rápido el fuego. Gracias a Dios tenemos cena cada 15 días, pero si tuviéramos cena cada mes, ¿cómo haría? O sea, no lo apagó en un mes. Hermanos, hay que portarnos serios con los deberes de Dios. Hay que portarnos muy serios con los deberes de Dios, porque son los deberes de Dios, no son mis deberes para ustedes. La ira no debe compartir la cama de los esposos, ni deben ellos dejar de compartir la cama por ella. Para que el fuego se apague más pronto, ambos tienen que esforzarse en reconciliarse. Y aquí es donde viene el premio. Hermano, cristiano, cristiana, ¿cuál de los dos viene primero a resolver el asunto? ¿Quién tiene que el de los dos venir primero a resolver el asunto? Por exagerarlo. ¿Quién tiene que? A ver, ¿quién? Imagínate que la parte ofendida venga a resolverlo más rápido. Porque lo general es la parte ofendida se queda en silencio hasta que tú vengas. Y ahí comienza. Bueno, listo. ¿Cuál de los dos es más orgulloso? ¿Cuál de los dos es más orgulloso? ¿Cuál de los dos es más orgulloso? Dice, ambos tienen que esforzarse para reconciliarse. Ambos tienen que esforzarse para reconciliarse. Pero si no se esfuerzan a algo, la Biblia dice, no hay un sabio entre vosotros que resuelva el problema. Primera de Corintios. No hay un sabio entre vosotros que pueda resolver el problema. Eso es un desafío para la iglesia. No hay un sabio entre vosotros que pueda resolver el problema. Ahí está, Primera de Corintios. Un sabio. Es penoso cuando la iglesia no tiene un sabio que resuelva el problema. Si la iglesia tiene 2, 3, 4, 5 sabios, 7 sabios, 8 sabios que resuelvan el problema, gloria a Dios. Bueno. Pero imagínense en Primera de Corintios. Los hermanos cristianos estaban yendo al juzgado a resolver sus conflictos a nivel de juzgado. Y el apóstol Pablo, bajo esos conceptos y problemas de la iglesia, dice, hey, no hay un sabio entre vosotros que pueda resolver eso. No hay uno. No hay uno de la iglesia que pueda resolver eso, que tienen que irse al juzgado, a los impíos, a que le resuelva su problema. Por eso es que Pablo le dice, vosotros son carnales. Vosotros sois carnales todavía. deben ser espirituales. Ambos tienen que esforzarse en reconciliarse. Pero si por ahí uno es más orgulloso que el otro, bueno, el otro humíllese. El otro humíllese. Ambos tienen que esforzarse por reconciliarse. La gloria es del que da el primer paso. ¿Qué le parece eso? La gloria es del que da el primer paso. Porque de hecho es bienaventurado por ser conciliador. No aceptar la conciliación cuando se ofrece es peor que ser pagano. Imagínense que la esposa, no estamos hablando de adulterio, que eso es algo fuerte, ¿no? Que la esposa o el esposo dice, no, no te acepto tus disculpas. No aceptar, mire lo que enseñaban estos pastores, no aceptar la conciliación cuando se ofrece es peor que ser pagano. Cuando surge la ira, el deber del cristiano es procurar calmar los ánimos, una gracia que viene de lo alto. Entonces, para mantener la paz en el matrimonio, eviten ofenderse. Segundo, no se ofenda. Tercero, procuren la reconciliación. Cuarto, no permita que se formen partidos. No lleven sus desavenencias a sus hijos ni a sus sirvientes. Miren, en ese tiempo había sirvientes, ¿no? Por eso es que el autor dice, estamos hablando del año 1500-1600, dice, no lleven sus desavenencias a sus hijos ni a sus sirvientes, ni a ningún otro familiar con el fin de que tomen partido con uno y se pongan en contra del otro. Eso es muy, muy común a veces en el matrimonio, ¿no? Ir donde la mamá, ir donde el papá. El hecho de que el hombre hable con cualquiera en su casa en contra de su esposa, o que la esposa lo haga en contra de su esposo, por lo general causa un problema entre ambos. Hermanos, aquí hay un principio interesante. Con el fin de hacer partido. Con el fin de hacer partido. Qué lástima es cuando se divorcian, papá y mamá se divorcian, esposos se divorcian, y el hijo y comienza el juego, ¿no? La mamá queriendo hacer partido con el hijo porque hay un divorcio de por medio. Y el hijo y el ex esposo tratando también de él hacer partido para ganarse al hijo. Imagínese ese juego que tiene que entrar el hijo. Esas son las causas, esas son los frutos del divorcio. El esposo le va a decir al hijo, yo me divorcié porque tu mamá era así, 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 así. Y cuando la mamá esté hablando con el hijo, no, yo me divorcié con tu papá porque él era así, 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 así. Y entonces el hijo se queda, ¿y quién de los dos tiene la culpa? Y le toca vivir en eso, en ese juego. Pero ¿qué pasa entre dos creyentes? ¿Qué pasa entre dos creyentes que dos creyentes están yendo a terceros para buscar partidos? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea, la Biblia habla a todos los cristianos de confiar en Dios, confiar en su palabra, pero también nos muestra que podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero otro proverbio que dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, Mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Los dos son palabras de Dios. Los dos. Eso es buscar consejeros sabios. Te da seguridad en tu decisión. Y a veces tenemos que... Los dos son dichos sabios. Proverbios 3 y Proverbios 11. Multitud de consejeros. La pregunta es, cuando su matrimonio está en conflicto, ¿usted tiene multitud de consejeros? Consejeros para que le den seguridad si usted está bien o está mal. No es lo mismo buscar personas para formar partidos. No es lo mismo. ¿Sí está claro esa parte? Porque, hermanos, hay cosas que se necesitan consejo. Consejo. Para afirmar mi decisión. Consejo. No te apoyes en tu propia sabiduría. Y así mismo, el otro, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, no permita que se formen partidos. El hecho de que el hombre hable con cualquiera en su casa en contra de su esposa, o que la esposa lo haga en contra de su esposo, es por lo general por causa de problemas de ambos.